Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Yo soy Fran.
Hola, yo soy Joaquín.
Muy buenas, y aquí estamos, un nuevo capítulo. Nos falta el tercer componente del podcast, Marlock.
Sí.
Un saludo, no hemos podido coincidir para grabar, y bueno, ya habrá más programas, así que nada, nos escuchamos en otro. Y nada, antes de empezar con el contenido del capítulo de hoy, recordaros que si queréis suscribiros a nuestras novedades y estar enterados de todo lo que hacemos en la editorial y en el resto y en el podcast, pues darle un vistazo a shadowlands.es y podéis suscribiros en shadowlands.es/suscríbete, ¿vale? Ahí os suscribís a nuestra lista de correo y os llegará todas las novedades que tenemos en la editorial y todo lo que vamos haciendo, que bueno, dentro de poquito habrá bastantes novedades para que por lo menos interactuemos con nosotros, con vosotros, con los oyentes. Uh-huh. Y luego hay una tercera cosa, ya no sé si son dos, tres, cuatro las que digo, pero bueno, hay una cosa nueva que es un canal de Telegram. Tenemos un canal de Telegram donde podéis suscribiros, donde podéis entrar y donde podéis hablar con nosotros. Y es buscando, los que tengáis Telegram probablemente ya sepáis cómo va, pero si no, nos busquéis en el buscador como Charlas desde Shadowlands y nos encontraréis ahí en el Telegram. Además, os dejaremos el link para poder entrar a través de nuestra web, ¿no? En la entrada del programa de hoy os pondremos ahí el link para que podáis entrar al canal de Telegram y que, bueno, que podamos charlar por ahí y que hagamos un poco de comunidad, que al final lo que queremos todos pues es dar a conocer el rol y bueno, y ofreceros nuestras ideas, nuestra experiencia, y que vosotros también nos podáis ofrecer vuestra experiencia a nosotros. Así que bueno, ya lo sabéis, Telegram, Charlas desde Shadowlands, y ahí tenéis el canal para que os apuntéis y vayamos hablando y charlando. Uh-huh. A ver qué os podemos contar y qué nos podéis contar a nosotros.
Sí, siguiendo el tema, dar las gracias a todos los seguidores de Twitter que han estado siguiendo la aventurilla que Hiromi ha realizado.
Ajá,
ha estado muy, muy divertida y muy...
Sí, esta semana nosotros grabamos antes de que la acabe, pero en principio esta semana la tiene que terminar.
En principio sí.
Y la verdad es que muy interesante, una aventura oriental que ha estado pues en nuestro Twitter, también Shadowlands, ShadowlandsCD, @ShadowlandsCD para seguirnos desde Twitter, y ahí pues podéis interactuar con nosotros y directamente, ya sabéis que Hiromi es nuestra community manager, no me sale nunca la palabra. Y bueno, y ahí está pues dando caña, la verdad, y todos los días ahí al pie del cañón con el tema de Twitter. Así que bueno, recordad, si queréis seguirnos, perdonad porque se alargue un poquito esta entrada, esta introducción, pero si queréis seguirnos en Charlas desde Shadowlands en Telegram, en el buscador, y en Twitter como @ShadowlandsED, ¿vale? Todo seguido. Y nada, Joaquín, hoy nos quedan un par de clases.
Sí, las dos últimas.
Las dos últimas clases de personaje, que bueno, que son de las potentes, son de las interesantes y de las que más gente se coge.
No suelen faltar en los grupos de aventureros. Sobre todo la del pícaro.
Pero bueno. Efectivamente, y el paladín también. O sea, nos queda paladín y pícaro, pero yo diría que más la de pícaro es la que sale.
Sí, sí.
Aunque bueno, otros dirán que el paladín también es el tanque, es el que,
sí, es otro tanque,
que puede sanar también. O sea, que es una pieza también fundamental en lo que es Dungeons and Dragons. Pues si quieres empezar, vamos a hacer el repaso a estas clases. Y como siempre, y luego tenemos un par de comentarios de Marlo que nos ha hecho con respecto a los ataques de oportunidad, por las habilidades del pícaro, que son,
pícaro,
sí, que son interesantes de comentar.
Sí, así que cambia sobre la 3.5. Alguna cosa ha comentado del tema.
Claro, sí.
Pues nada, el personaje de paladín es un guerrero, dijéramos. Que lleva un juramento hacia el bien y la verdad para luchar contra las fuerzas del mal, ¿vale? Pero puede ser un juramento que haya hecho delante de un sacerdote o delante de algún espíritu de la naturaleza o interiormente. No es necesariamente que lo tenga que hacer hacia los demás.
Pero ¿qué tiene al final el paladín? ¿Es como el clérigo? ¿Tiene la ayuda de los dioses y eso o no? En principio no.
En principio no. En principio claro, es el mismo que genera pues su poder. Vaya.
Sí, yo diría que el clérigo es un poquito más... lo que decía antes de las mesas de juego, quizá lo confundía con el clérigo, que era más, que estará más presente. El paladín es un poco, pues, el paladín de la justicia, ¿no?
Sí. Que lleva el bien y la verdad hacia en la tierra.
Hacia el resto de
la gente. Para llevarlos a su lado.
Al final tiene una misión sagrada.
Exacto. Entonces, sí, es una muy misión bien, sagrada que él mismo toma.
Claro. No... Uh-huh. Aquí leía en el libro, puede ser un siervo devoto, un caballero de blanca armadura.
Sí.
Y bueno, sencillamente un solitario.
Un solitario vengativo. Sí, el que ha
un
tenido.
Ronin.
Un Ronin. Exacto.
Un Ronin, eso. Muy bien, pues la habilidad más alta para un paladín, al final, la más importante, será la fuerza.
La fuerza, exacto.
Seguida del carisma.
El carisma, sí. Y podemos darle un trasfondo de noble. Por su.
Claro, nos queda por tratar todo el tema de los trasfondos, que ya lo veréis, que nos dan también uh-huh. alguna habilidad y algún puntito. Exacto. Y cosas de estas, y en este caso pues tendría el trasfondo de noble. Entonces, bueno, si seguimos, los rasgos de clase de paladín.
Sí, los puntos del golpe serían un dado de 10. Uh-huh.
O sea, bueno, es potente, es de los más fuertes.
Sí.
Como y... siempre, cuando sube el nivel, tendremos 10 más el modificador por Exacto. constitución.
Uh-huh.
Uh-huh. Y
después tiene competencias de armadura en todas las armaduras y escudos, ¿vale? En armas será armas sencillas y marciales.
Uh-huh.
Después sus tiradas de salvación será sobre sabiduría y carisma. Y deberá escoger dos habilidades entre atletismo, intimidación, medicina, perspicacia, persuasión y religión.
Uh-huh.
Después pues nada, llevará un equipo, pues a elegir entre armas, escudos, jabalinas, bueno, un poquito uh-huh. de... También puede llevar un paquete de sacerdote o de explorador.
Vale, o sea que lo puedes personalizar un poquito más.
Hacia un lado o hacia otro.
Y luego llevará una cota de mallas y un símbolo sagrado. Esto es lo que nos recomienda el juego, ¿no? Que tengamos al principio de...
Sí.
Vale. Y luego el trasfondo también, como decíamos, el noble, pues que nos da también algo de equipo extra al personaje. Uh-huh. Bueno, luego tenemos...
Para empezar, tendremos unos sentidos divinos que uh-huh. se nos manifiestan de diferentes formas para saber dónde está el mal o un ser maligno, a no ser que esté completamente escondido. Pero si está a menos de 60 pies, podremos llegar a saber qué tipo de ser es, vale. Si viene con buenas intenciones o no.
Sí, a qué tipo de fuerza maligna pertenecen y eso, porque exacto. Si son fuerza maligna van a ir con malas intenciones.
Exacto. Después lo que tú decías de sanar, puedes uh-huh. imponer las manos, sí. Sanar heridas y tal. Deberemos también coger un estilo de combate. Combate a dos con armas a dos manos, que uh-huh. nos dará bonificaciones, de defensa, duelo o protección. La protección pues es puede ser para todo el grupo. Todo el que esté a 5 pies de ti pues tendrá una pequeña protección.
Uh-huh.
Y podremos también lanzar conjuros, que es nuestra aptitud mágica será el carisma, ¿vale? Uh-huh. Y necesitaremos un pequeño canalizador mágico y tendremos pues eso, unos conjuros para poder ayudar al grupo.
Uh-huh. En este caso, o sea, habrá tiradas de salvación, ¿no? Para que se pueda evitar y eso. Y luego lo lanza mediante la meditación y la oración, ¿no? O sea, por eso decía, ostras, yo aquí lo confundía un poco, ¿no? Si tenían algún dios y tal a su alcance.
Sí, puedes seguir algún dios, pero bueno, principio es como si fueras un sacerdote, pero sin estar perfectamente nominado como un sacerdote.
Pues dale, ¿qué más? Nos encontramos. Bueno, va subiendo de nivel, imagino. Y va
sí, a medida que especiales. Subes de nivel, pues puedes mejorar. Tendrás ataques adicionales, auras de protección, creo que eso ya a nivel 6. Aura uh-huh. de coraje, castigo divino y toque purificador. O sea, todo relacionado con lo divino, ¿no?
Con convertir al infiel.
Exactamente.
Es una traslación, yo creo, de todo el tema este de convertir al infiel y todo
exacto.
eso. Pero bueno. Hoy en día no sé yo cómo se lo tomará la gente Pero bueno, es un juego al final.
Sí, en principio.
¿Qué más? ¿Qué más? Dale, dale.
A ver, el juramento sagrado. Cuando alcancemos el nivel 3, deberemos elegir, pues como en todas las clases, deberemos elegir un camino del paladín. En principio, pues será el juramento. Tenemos tres juramentos a seguir. Uh-huh. El juramento de la entrega.
Sí.
Que los principios, pues deberás seguir los principios de la honestidad, el valor, la compasión, el honor, el deber. O sea, todo lo que es la entrega hacia los demás, ¿no?
Está claro.
Después, como siguiente juramento, el de los antiguos. Es un poquito como si fuera Bruce Lee, ¿no?
Uh-huh.
Be water. Vale, pues es vale. Más o menos lo mismo. Prender vale. La luz, cobija la luz, conserva tu propia luz y sé la luz. Vale. Be the light, ¿no? Perdón.
No, hombre, cada uno de las
sí,
cosas
cada uno como, sus tonterías. Sí.
Muy bien, muy bien.
Vale. Y por último tenemos el juramento de la venganza, que vale, este es el más...
Tiene tres caminos,
exacto,
digamos.
Exacto, el más oscuro, dijéramos. Ha
bien,
tenido,
ese mola.
Ha tenido sus problemas durante la vida y ha... Pues por lo que sea, no sé, han matado a su familia, cualquier cosa así. Y pues eso, tendrá los principios de la venganza. Combatir el mal mayor, sin piedad para los malvados, cualquier medio que sea necesario y restituir. Y hasta aquí, pues poco más de explicar del pícaro. Elegir el
paladín.
El paladín. Elegir el juramento que tengas y para adelante. A convertir infieles.
Sí, es que ahora estaba pensando y bueno, es que. Me acuerdo de alguna queja que he escuchado, alguna cosa que decían de Dungeons. Es que, claro, en Dungeons, solo si tienes un personaje, solo puedes hacer en lo que es bueno tu personaje. Bueno, tiene sentido.
Sí, claro. Al final eres de una manera y tienes que seguir siendo así. No pues, va a ir cambiando a medida que...
Sí,
hombre,
es que
a ver, puedes ir cambiando siempre, lo explicaremos más adelante, pero que cojas un multiclase.
Claro. Y entonces, y bueno, está, no serás tan bueno en todo, pero tendrás unas habilidades distintas, ¿no?
Podrás elegir las habilidades que quieras.
A ver, para mí tiene sentido. ¿Por qué? Porque, de hecho, lo que veo es en todos los juegos de rol tienes unas especialidades en las que eres bueno.
Claro.
Entonces, claro, esto es un juego de rol que muchos lo tiran de juego de mesa. Yo diría que no es exactamente lo mismo, aunque tiene muchísimas mecánicas. Lo que quiero decir es, tú eres bueno en lo que te toca hacer o en lo que son tus especialidades de personaje, pero cuando vamos a la llamada de Chulu y cogemos un investigador y buscar libros es su habilidad principal, pues si lo sacas de ahí, pues
no,
probablemente
a disparar con él, porque,
claro, porque
no
sí,
le darás,
puedes disparar, pero es que no le vas a dar a nada. Me acuerdo de algunas personas que dicen, bueno, es que si te dedicas a hacer otra cosa de lo que no contemple el juego... Pues entonces saldrás perdiendo, sí, sí, pero como en cualquier otro.
Claro.
Yo lo veo como en cualquier otro. Quizá entiendo también lo que quieren decir, pero bueno, no sé. Al final es la imaginación lo que cuenta, ¿no? Si un mago, bueno, el mago quizás sea el personaje más fácil de llevar en ese sentido, ¿no? Si tienes más imaginación, pero me refiero, si estás en una cueva, en lugar de tirarle tierra a los ojos del oponente, si lo fallas te va a matar. En lugar de eso, pues a lo mejor utilizas un hechizo para que se le caiga la pared encima,
claro,
en lugar de atacarle.
Evidentemente.
Bueno, son cosas de estas que es lo que permiten los juegos de rol, ¿no? Entonces, bueno, saco el tema también para que nos deis un poco la opinión que tenéis sobre esto, porque ahora mismo no sé con qué comentabas y decía, pues no sé. Está claro que si no eres especialista en rechazar las fuerzas del mal, pues no vas a poder rechazarla chillando.
Evidentemente.
Vale. Pero no sé.
A ver, es como todo, podrás intentarlo, pero tu tirada tiene que ser pues de crítico casi para acertar.
Claro, y ciertas cosas ni siquiera las podrás hacer, pero es como el que es médico o como es cirujano y viene otro tío y va a poder intentar suturar la herida. Pues, vale,
bueno,
pues
inténtalo.
Bueno, inténtalo, pero ya veremos. Sí, ya veremos qué es lo que pasa. Pues mira, hoy tenemos este programa en el que vamos a repasar el paladín y vamos a repasar el pícaro. Y luego queríamos, tenemos, como ya sabéis, Tormenta de Fuego, que saldrá a finales de septiembre, principios de octubre, que es nuestro primer capítulo de Descenso a las Entrañas de la Bestia, y queríamos repasar uno de los personajes. Entonces, vamos a repasar la última clase que tenemos del libro, que es el pícaro. Y luego tocaremos un poco pues el pícaro que tenemos en esta ambientación de Tormenta de Fuego. Y para eso pues os explicaremos un poquito la ambientación de Tormenta de Fuego y todo eso. Así que nada, empieza, dale al pícaro
Vale.
Joaquín,
el pícaro son unos personajes muy habilidosos, sigilosos, uh-huh, y que intentan explotar las debilidades de los enemigos. O sea, no irán a por él de cara, a cuerpo, a pecho descubierto, como se dicen. No, irán por detrás con una pequeña daga y le darán en el punto más, sí, más con peor, yo qué sé. Bueno, en el punto, pues,
más débil
que tenga el enemigo, que uh-huh, saben encontrarlo.
Muy bien, pues sí, hemos dicho en el que los pícaros al final, pues eso, encuentran el punto más débil y lo saben aprovechar.
Uh-huh. Tienen mucha habilidad para eso.
Claro, cada personaje aquí está especializado en lo que está especializado. Uh-huh. Y no le busques mucho el cambio, como decíamos antes. Pero bueno, con imaginación yo creo que todo es posible. Muy bien, ¿qué
sí,
más tenemos?
Se especializan en sigilo y en engaño. Por lo cual pues, uh-huh, les sirve para pillar a todo el enemigo por la espalda. Se esconden y...
Sí, están preparados para... Para eso, que al final, bueno, eso es uno de los caminos, ¿no? Del pícaro, de decir, bueno, te puedes convertir en asesino y tal.
Sí.
Pero además, yo creo que es el más potente.
Es el más potente que hay, sí, sí, sí.
Ahora comentaremos un mensaje que nos ha mandado Marlock y eso que nos decía que lo comentemos, a ver si alguna duda que tenemos. Pero antes, bueno, decir además que los pícaros pues tienen o han tenido una vida turbia, ¿no? Una vida, uh-huh, no demasiado clara y tal, y bueno, llevan, sí, una vida que es...
Se suelen dedicar a los bajos fondos, ¿no? Uh-huh. Carteristas, un poquito...
Está claro.
De todo esto de estafas, ¿no?
Muy bien, pues...
Aunque también pueden dedicarse a la cerrajería y a hacer el bien, pero bueno, ayudar, sí, a los demás, pero son los menos.
Curiosidad de los bolsillos.
Son los menos.
Igual es que tienen curiosidad sobre los bolsillos de los demás.
Exacto,
y ya está,
exacto. Nada más.
Muy bien, pues la creación rápida de un pícaro en el libro básico, pues nos aconsejan los dados de puntos de golpe vienen, son un dado de 8 por nivel de pícaro, uh-huh, lo cual no es tampoco como un mago, no tiene un dado de 6, uh-huh, es una vida,
es un poquito más fuerte.
Sí, una vida baja, pero bueno, no es tan ridícula como la de un mago. Y bueno, a partir del nivel 1 pues tendrán 8 puntos más y un modificador de constitución.
Uh-huh. Sí, depende del camino que vayas a escoger. Si eres pues un embaucador arcano, uh-huh, por ejemplo, necesitas la inteligencia como segunda, vale, característica. Y si no, pues el carisma.
La primera, de todas formas...
Primera es la destreza.
Claro.
La más importante. Todas sus habilidades se basan en destreza. Claro. El sigilo, todo. Básicamente. Y después, como trasfondo, podemos escoger charlatán. Uh-huh. Para embaucar a todos los demás.
Sí, ya lo trataremos en programas siguientes, lo de los trasfondos. Uh-huh. Como habilidades, acrobacias, atletismo, engaño, interpretación, intimidación, investigación, juego de manos, percepción, perspicacia, persuasión y sigilo. Son de los que tienen más habilidades, uh-huh, de los que son... bueno,
sí,
puedes elegir cuatro de entre ellas, ¿no? Pero hay donde elegir, aunque parezca no. Lo que pasa es que siempre, claro, te especializas en ese tipo, ¿no?, de personaje, uh-huh, o en ese tipo de habilidades.
Si te fijas, las armas que llevas son armas sencillas, uh-huh, ballestas, espadas cortas.
Todo muy ligero.
Y estoques, perdón.
Sí, todo para pinchar bien, sí, al enemigo. Muy bien.
Y como decíamos, pues las habilidades que empieza el pícaro, por ejemplo, es la pericia, uh-huh, ataques furtivos, jerga de ladrones, pues lo que decíamos de los bajos fondos, pues tienen un tipo de jerga para hablar entre ellos.
Estas las tenemos directamente a nivel 1, ya nos dan las 3, ¿no? Tenemos la jerga de ladrones, el ataque, uh-huh, furtivo y la pericia.
Sí. A nivel 2.
Venga, dale.
Acción astuta. Es la pregunta que nos decía
Marlon. Vamos a explicarla, uh-huh, y así os lanzamos la pregunta a ver qué opináis vosotros también. A ver. Léela si quieres y así la comentamos.
Vale. Tu agilidad mental y rapidez te permiten moverte y actuar con presteza, por lo que puedes llevar a cabo una acción adicional en cada uno de tus turnos durante un combate. Solo puedes utilizar esta acción adicional para realizar las acciones de correr, destrabarse o esconderse.
Muy bien, a ver, ¿cómo va el combate en Dungeons? Va por turnos y, uh-huh, puedes hacer dos acciones. Hacer una acción, digamos, completa y una acción más sencilla, digamos, como hablar, como hacer otro tipo de acciones. Uh-huh. Entonces, La acción astuta le permite al pícaro pues hacer una acción de correr, destrabarse o esconderse extra. Con lo cual puede pinchar o puede atacar y puede destrabarse. Y luego correr, que sería su acción adicional.
Por lo general, como lo suelen usar, es te destrabas, corres hacia atrás
y le pinchas por detrás.
Le das la vuelta, dijéramos, y le pinchas. Entonces, como se suele usar.
Claro, la primera pregunta de Marlowe era en el sentido de este hombre no lo puedes enganchar. Sí. Bueno, no lo puedes enganchar si es que no colocas estratégicamente a la guardia de la ciudad alrededor suyo.
Claro.
A un ladrón hay que rodearlo, no le puedes dar la espalda.
Es muy habilidoso.
Sí. Nosotros lo entendemos así, Marlowe, así que bueno, ya lo comentaremos en los próximos programas contigo, pero a ver qué nos dicen los oyentes, a ver si es que hay algunas otras dotes, acciones de otros personajes, de otro tipo de personajes que puedan contrarrestar pues esta acción astuta. Pero vamos, yo lo veo bastante, bastante bien para un personaje así. Está claro que se puede destrabar y eso, pero no está exento de que un cono de fuego pues le agarrase. Entonces, claro, no sé, no creo que esté demasiado rota la acción, sino que es que si no, ¿qué es lo que tiene un pícaro? ¿Tiene solo que abrir cerraduras y tal? A mí me parece bien que le den estas habilidades.
A ver,
digamos, más potentes en combate.
Como no es muy, muy fuerte tampoco, necesitan un tipo de habilidad para poder escapar de los enemigos.
Claro, es que
no lleva una gran espada como para destrozarlos. Con lo cual,
yo me imagino eso, que los masters pues más habilidosos o que quieran poner algún reto más fuerte a los personajes o a los jugadores, lo que hacen es colocar tácticamente sus miniaturas o sus personajes no jugadores para que estas cosas pues estén un poquito más equilibradas, ¿no? Que lo tengan en cuenta las habilidades.
Para
luego,
que el pícaro no lo tenga tan, tan sencillo a la hora de combatir.
Está bien, digamos, el sacar estos temas y eso está bien, porque al final, ¿qué hace el máster? ¿Convierte el juego en un juego táctico completamente? Yo entiendo que en Dungeons and Dragons pues molará bastante hacer sesiones de combates tácticos teniendo estas cosas en cuenta, y otras sesiones pues más de interpretación.
Claro.
Eso. O sea que no sé, a mí me parece correcto. Entonces, a partir de niveles 4, como siempre, 4, 8, 12, 10, 12, pues hay una mejora de característica. Luego tenemos a partir de nivel 5 la esquiva asombrosa. ¿Vale? Puedes usar tu reacción para reducir a la mitad el daño que te causa dicho ataque. Ya es también potente. Puedes esquivarlo bien. Luego tenemos evasión, talentos fiables, sentir sin ver. Bueno, no lo vamos a
repasar. Todos son habilidades de cuerpo.
Entonces, los arquetipos de pícaro. Los pícaros nos dice que tienen muchísimos rasgos comunes entre ellos. Entonces, perfeccionan sus habilidades y todo eso. Pero no obstante, pues tienen como unas especialidades, ¿no? Te puedes especializar en ser un ladrón, en ser un asesino o en ser un embaucador arcano. ¿Vale? Tienes, digamos, los tres perfiles.
Por ejemplo, el ladrón, pues, ¿qué te da? Te da manos rápidas, te da balconero, sigilo supremo, usar objetos mágicos también, pero eso ya al nivel 13, y reflejos de ladrón. Como veis, pues manos rápidas, ¿para qué lo va a usar? Pues para cosas buenas, como coger carteras.
Cosas buenas, buenas.
Cosas de interés.
Entonces, claro, aquí tú estás especializando pues en un ladrón puro y duro, ¿no? O sea, y está claro que los arquetipos, cuando leemos novela fantástica y tal, existe el arquetipo de ladrón, pero luego existe el arquetipo de asesino. Y aquí viene la segunda puntualización que nos hacía Marlowe. En el arquetipo de asesino hay dos habilidades, una que se llama asesinar, y luego a nivel tenemos cuatro, digamos, que es asesinar, pericia en infiltrarse, impostor y golpe mortal. Entonces, asesinar a nivel 3, eres especialmente mortífero. Entonces, lo eres cuando consigues sorprender al enemigo.
Primero tienes que sorprender.
Claro, entonces, no recordamos porque todavía no hemos tratado el combate, pero la secuencia del combate es mirar si los atacados están sorprendidos, o si hay alguna facción, digamos, sorprendida. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues tirando sabiduría, la habilidad de percepción pasiva de los personajes que son atacados. Entonces, si consigue sorprenderlo, lo que hace esta habilidad de asesinar es que si logras impactar y el que se ha atacado no ha tenido ninguna acción ese turno, pues tienes un crítico, ¿vale? Lo que haces es tener un crítico automáticamente, ¿vale? Si logras impactar a una criatura sorprendida. Y luego nos decía Marlo que con el golpe mortal a partir del nivel 17... cuando atacas e impactas a una criatura sorprendida, esta debe hacer una tirada de salvación de constitución. Si falla, duplicarás el daño de tu ataque contra el objetivo. Yo entiendo para el resto del combate.
Bueno, puede ser.
Entonces,
sí, en principio parece que ponga eso.
Claro, entonces, bueno, lo vas haciendo con continuamente. Pero yo entiendo que si atacas sin patas a una criatura sorprendida, debes hacer una tirada de salvación y si falla, duplicas el daño de tu ataque.
Claro, pero ya una vez que le has dado, ya deja de estar sorprendida, ¿no?
Claro, este es el tema y esto es un poco la duda y es lo que nos preguntaba Marlo, que es cómo lo veíamos nosotros, si es un combo o si está mucho más rota la habilidad de asesinar, que lo tienes a nivel 3, que la habilidad de golpe mortal. Y si, además, si con el golpe mortal también se duplica el crítico de asesinar. Uh-huh. Bueno, son cosas de estas que bueno, seguramente habrá facts y habrá
supongo que preguntas. Será dependiendo de la interpretación del máster también.
Sí, al final sabéis que tiene la última palabra el máster y estas cosas pues bueno, hay que mirarlas y hay que tener fe en lo que decida el máster. Muy bien, y luego tenemos embaucador. Bueno, a ver qué nos decís vosotros, si habéis jugado con un pícaro y qué os dice vuestro máster uh-huh. y eso. Y luego tenemos embaucador arcano, que lo que hace es tener una serie de conjuros. Tiene unos conjuros, tiene unos trucos, tienes unos espacios de conjuros, de embaucador arcano. Y bueno, aquí tenéis la relación en el libro de... Este es el, yo creo que es el arquetipo menos, sí, menos típico.
Menos interesante también, quizás.
No. No lo sé, pero bueno, por lo menos es el menos típico, ¿no? Tenéis como emboscada mágica, embaucador versátil, hay una serie de habilidades también pues que os convierten en un embaucador arcano. Y bueno, hasta aquí todo el tema de las clases de Dungeons and Dragons de lo que es el libro básico. Uh-huh. Han salido bastantes más clases, o han salido algunas clases más en algunos suplementos que iremos tratando pues, con los meses en este podcast. Y hoy pues queríamos introduciros a nuestro pícaro de Tormenta de Fuego, Laxas Dera, que es un humano. Uh-huh. Un humano nacido en Irgae, en la ciudad uh-huh. donde comienza la acción en esta Tormenta de Fuego. Y bueno, porque tengáis una idea, no sé si lo hemos explicado alguna vez, me parece que sí, pero la ambientación de Tormenta de Fuego es una ambientación dura, es un mundo donde la vida es bastante dura, donde hay desiertos, donde hace muchísimo calor, donde el mundo se ha creado a través de, o a partir, o en la fragua de los mundos, en el Yargal, en el centro del mundo, en el vientre de una gran sierpe, en el centro uh-huh. del mundo, o por lo menos en las profundidades de la Tierra. Y bueno, como es la verdad es que tiene inspiraciones a Dark Sun, aquella ambientación que salió hace tantos años. Y bueno, tenemos armaduras de caparazones, digamos, quitinosos y tal. O sea, no tenemos pues duro acero y cosas muy brillantes y tal, sino que es una ambientación un poquito más oscura, un poquito más adulta que el resto de la de Dungeons and Dragons. Y bueno, tenemos la historia del personaje, de Laxas Dera, y tenemos los aliados, organizaciones y las características que las encontraréis en nuestra web en cuanto empecemos ya a poner cositas de Tormenta de Fuego, allá para septiembre. Pero de los 5 personajes pregenerados, pues tenemos este pícaro, que lo que tiene, pues imaginaos, ¿no? Pues son contactos dentro de la ciudad, tiene un trasfondo que está creado para la ocasión, que uh-huh. es el de rata callejera.
Rata callejera.
Vale, que la verdad es que lo tenemos aquí descrito en el libro. Vale, el de rata callejera, que ahora no lo encontraré. Pero bueno, luego en el resto, bueno, nos dice, por ejemplo, en los rasgos de personalidad, nos dice, la calle tiene un código, pero no unas reglas. Así que... Imaginaos, ¿no? O sea, no tienes reglas, pues haces lo que quieras, pero al final nuestras cuidado con quién te metes.
Tienes que cuidar con quién te metes y no hacerle... Esta es mi calle y no... Vete a otra que está la mía, ¿no?
Sí, está claro. Como trasfondo, como os decía, de rata callejera, pues vamos a tener competencia con habilidades, que ya sabéis que es ese +2 que nos da el juego, que es un +2 en persuasión y perspicacia. Y tenemos herramientas de ladrón, ¿no? Pues no hace falta explicar demasiado sobre un trasfondo que se llama rata callejera. Pues bueno, como nos dice Luis Montejano, que es el autor de Tormenta de Fuego, dice, las ciudades son hervideros de información, rumores y oportunidades. Y siendo una rata callejera, tú sabes por dónde moverte para ser el primero en enterarte de algo. No eres noble, ni eres un ratero, eres mucho más que eso. Y sabes tratar con cualquiera porque en la calle la información es poder. Así que imaginaos, ¿no? Pues eres un. Tienes un rasgo, por ejemplo, cazarrumores, que es que cuando llegas a una ciudad o un nuevo sitio, sabes con quién sentarte a jugar, a quién persuadir para que te cuente algo interesante. Así que, bueno, podéis utilizar esta habilidad bastante si, como es el caso de Tormenta de Fuego, en la campaña, pues vais a ir visitando. Y esto es un pequeño spoiler, pero bueno, vais a ir visitando distintos sitios de Irgae, ¿no? Vais a ir conociendo distintos sitios. Entonces, bueno, aquí tenéis en Tormenta de Fuego, pues este humano pícaro, que no es exactamente un ladrón, es una rata callejera. Entonces sí,
se dedica más a vender venenos en el mercado negro.
Efectivamente. Así que, bueno, se parece muchísimo a la clase pícaro tradicional, pero con este trasfondo cambia un pelín. Luego tenemos como armas un cestus, una espada corta. Ya veis que el cestus, por ejemplo, pues es un arma típica de esta ambientación, que trataremos en otros programas, que ya os explicaremos, porque estamos llegando al final de este capítulo. Así que nada, os queremos agradecer a todos, como siempre, pues el estar ahí.
Sí, los comentarios.
Los comentarios, que bueno, cada vez son más, y a ver si en el próximo programa tratamos alguno de ellos. Y nada, deciros que nos ayuda muchísimo en iTunes, que nos hagáis una reseña de 5 estrellas si os gusta nuestro contenido, y que en iVoox, si nos escucháis a través de esa plataforma, nos ayuda muchísimo también un comentario y un me gusta en iVoox, es en iVoox, que es como decían los propios dueños de iVoox, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.